sesión para Víctor. Bienvenido.
He llegado aquí para tratar de dilucidar interrogantes. Me preguntaréis, es insondable tu bolsa de interrogantes. Seguramente que sí, pues a lo largo de milenios los interrogantes se van acumulando, muchos a través de las vidas con distintas experiencias se van diluyendo solos.
Quisieras,
otros no.
¿Quisieras comentarme qué es lo que más te inquieta, cuál es tu mayor inquietud en este momento?
Creo que lo personal de mi parte encarnada indirectamente tiene que ver con el comportamiento general de todo aquello que le rodea. Pero cuando hablo de comportamiento general no puedo hablar de calles, vehículos, atmósfera, árboles. Se supone que hay que hablar de gente. Y si bien tú te cruzas con gente entre comillas normal, tú sabes que el comportamiento general a veces es egocentrista, con apetitos de poder, con indiferencia. Muchas veces no te ponen obstáculos directamente, pero tampoco te hacen fácil el camino que tú elijas. A veces somos mal prejuzgados, obviamente por el ego de otros, cuando no nos comprometemos 100% a lo espiritual o a crecer. Porque tenemos mucho que ocuparnos de nosotros mismos en la vida física. Mucho tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. A veces no nos da el tiempo para otra cosa. ¿Acaso los maestros no dicen cómo vas a tender una mano al otro si tú mismo estás tambaleando?
Con respecto a eso, ¿qué sugerencia podrías hacerle a tu 10%?
Bueno, ese es mi interrogante para contigo.
¿Tú crees que tienes una buena comunicación con él, para empezar?
Uno como Tetal siempre tiene buena comunicación con su 10%. Ahora,
¿crees que te logra captar bien?
No, ese es el tema. Un maestro dijo hace décadas, o por lo menos una década y media, es muy difícil captar desde el plano físico al plano suprafísico, por los ruidos del plano físico, por las situaciones, por las circunstancias, por los momentos que uno vive. Es como querer meditar en medio de una autopista de coches de carrera, con los motores a toda marcha. Habrá quien lo logra, pero ¿qué se hace para confrontar? Porque eso sí lo aprendí, que las cosas no se enfrentan sino se confrontan, y se trata de resolverse, de resolverlas, ¿no?
Bien, por empezar, la cuestión no es que algo no te preocupe o no te asuste, digamos. O sea, el tema es que a veces uno puede tener un temor racional frente a una situación, un riesgo o algo que no conoce. La cuestión es poder superar ese temor y actuar. O sea, no permitir que el miedo, la desconfianza, o aquello que no conocemos o de lo cual no estamos seguros, no nos permita avanzar.
Yo aprendí una cosa, aprendí que la mente reactiva es irracional. Entonces, cuando tú tienes un miedo o una inseguridad racional, que la captas, la comprendes, la puedes manejar, porque dices, esto lo tengo que hacer de determinada manera, confrontarlo de determinada manera. Muy bien. Pero cuando el temor es irracional, temor irracional, ejemplo, incertidumbre.
Yo creo, y tú me dirás si te sucede o no, que muchas veces esos temores inexplicables,
sí,
esos temores que no tienen una lógica, son debidos a engramas o de esta vida o de vidas anteriores. Me gustaría saber si tú tienes algo al respecto que comentarnos.
Pero puede ser siempre por engramas, no puede ser por lo que estos psicólogos nuevos llaman el inconsciente, como que uno tiene incertidumbre porque no se siente seguro de sus fuerzas, a lo mejor quizá porque en algún momento dado hubo una frustración y eso quedó. Está bien, tú le llamarías engrama.
Exacto, quedó estamos como hablando de lo mismo pero con otras palabras. O sea, por lo que tú me dices, hay un temor que puede ser debido a una experiencia pasada, ya sea en esta vida o en otra.
Pero esto va de parte mía, ¿eh? Digamos como que mi 10% no lo saca a flor de piel de la misma manera que lo saco yo de manera conceptual. Quizá vuestro inconsciente en el plano físico los resguarde de tener que confrontar todo a la vez, y es como que ese inconsciente va sacando ¿cuál sería vuestra palabra? Las dudas de a poquito, como para irlas confrontando de a poquito. Es como que tú de repente tienes que tomar una medicación y vas a tomar la dosis justa porque no te intoxicas. A veces no podemos sacar todas las dudas a flor de piel porque sería como armar un rompecabezas de miles de piezas.
Obviamente, se trabaja, digamos, inquietud por inquietud, problema por problema, se va como deshojando, ¿sí? O sea, todo junto no lo podemos resolver. Tenemos que empezar paso a paso.
Hubo una época de oro en una ciudad balnearia llamada Acapulco, donde hace 50 de vuestros años era algo esplendoroso. Había actrices y actores de cine, músicos, hay canciones con respecto a esa época. Hoy, por una situación político-económica, Acapulco no es la que era en esos dorados años. Pero si yo me retrotraigo más en el tiempo y me voy mucho más atrás, era como una pequeña aldea con un puerto. Me acuerdo que en esa época me llamaba Carlos Salvador Ibáñez y mi padre trabajaba de pescador. Vivíamos de eso. Lo risueño ahora, viéndolo a la distancia como rol, yo le tenía temor al agua. Ese mismo terror al agua, que capaz que venía de un engrama de una vida anterior, yo sé
eso
que
te
sí.
Estaba por preguntar.
Yo sé que sí, por supuesto, porque tengo mi memoria intacta, pero de alguna manera es como que quiero adornar el relato, ¿no? Temblaba cada vez que iba en la barcaza con los demás pescadores, con mi padre. Mi padre se encaprichaba de que decía que no podíamos perder ningún día y había noches de ventisca, de tormenta, y la barca se sacudía, pero como una coctelera de barman de hoy en día, ¿no?
Uh-huh.
Y un día, andando a caballo, me desmonté mal y me torcí el tobillo, pero me lo torcí mal. Mi padre se enojó mucho. Dice, si lo hubieras hecho trabajando, se te disculpa, pero corres para divertirte y mira ahora, ahora pierdes el día y no te puedo llevar. ¿Sabes que la barcaza zozobró? Murió padre, murieron de los 16 pescadores, 15 murieron, uno solo, no sé cómo llegó nadando hasta la costa, y contaba, Vicente se llamaba.
Me viene a la mente el refrán, todo es por algo, ¿verdad? Y que nada es casualidad.
Me sentí como muy frustrado porque no éramos ricos, había una segunda barcaza, pero había un señor potentado que nos compró a mitad de precio la barcaza, la vivienda, algunos animales que teníamos, y nos marchamos de la zona costera.
¿Con quién te marchaste?
Con mi madre y una hermana más pequeña, Elvira.
Ajá.
Y
¿hacia dónde fueron?
Hacia Puebla.
Ajá.
Puebla, los volcanes, o sea, un paisaje completamente distinto. Con ese dinero compramos una tienda con vivienda, mamá se puso a confeccionar ropa con mi hermanita, que ya fue creciendo, yo ayudaba con las cuentas, ayudaba bastante. Me sentía más cómodo con esto. Extrañaba muchísimo la figura paterna, pero había como una incertidumbre, como yo era joven todavía, 19 años y haciéndome cargo de todo. Si bien madre era madre, digamos, una madre dolorosa, sensible pero fuerte a su vez, ella era la digamos la dueña de la casa, pero muchas veces se apoyaba en mí y yo no tenía fuerzas para contener a nadie, apenas me podía contener a mí mismo. Madre vivió hasta los 62 años, una expectativa de vida bastante larga para esa época. Hermana cogió una pulmonía, falleció antes que mamá. Yo, por ocuparme de ellas, tuve algunos amores, pero no me casé. Eso también fue como una frustración. Y finalmente, cuando cumplí 58 años, vendí el negocio, vendí todo y hice cuentas, y con ese dinero que me quedaba tenía una pequeña vivienda en las afueras de Puebla y viví allí leyendo, hablando con amistades y, por sobre todas las cosas, hablando mucho con mi soledad. Los roles en cada vida son distintos a otros. Mi rol actual es distinto al de aquella vida, pero te quedan como muescas, como marcas, como...
¿Cuál crees tú que sería el rezago que vienes arrastrando de esa vida y que te está afectando o que te podría estar afectando, digamos, en esta encarnación?
Creo que no.
Quizás eso de sentir incertidumbre.
Incertidumbre sí, seguramente, pero no. No me identifico para nada con ese rol en cuanto a vivencias. Es otra vida. La actual es otra vida, otro entorno, otra familia, amistades. Las situaciones no son tan dramáticas.
¿Crees que sigues haciendo de alguna manera lo mismo que en aquella vida, de relegar tu felicidad por la responsabilidad?
Si lo analizo bien, y que mi 10% me disculpe, creo que en aquella vida era más responsable, quizás, en Puebla, pero creo que era más responsable por una situación de vida.
Entiendo.
Como que fue una responsabilidad forzada, que obviamente la acepté, pero era distinta. Y creo que sí, que hoy haría lo mismo. Creo que hoy haría lo mismo.
Bien.
Pero
¿crees que te das la posibilidad de buscar también tu felicidad como 10% momento?
Es que tiene que ser así, es que tiene que ser así. Los maestros es como que nos quieren enseñar de memoria como niños, de repente que somos pequeños chavos que tenemos que aprender todo de memoria. No.
¿Cuál sería la lección de aquella vida que acabas de relatar?
No lo termino de interpretar. Como que asumir responsabilidades.
Bien.
Y no aprendí la lección porque he relegado cosas de mi felicidad y no debía haberlo hecho. Digamos como que
hoy, viéndolo a la distancia, podrías interpretar que podrías haber hecho las dos cosas.
Pero podía haber sido feliz con una relación de pareja tranquilamente. Afectos tenía. Con una joven salió 8 meses, con otra joven 1 año y medio.
Es posible entonces que
quizá tenía temor al compromiso en ese aspecto, y no temor al compromiso de atender la tienda. Es difícil. Vosotros en el plano físico decís, no, en el plano suprafísico se sabe mucho más. No se sabe mucho más. Cometemos los mismos errores, 1, 2, 10, 100.
Si no.
Y más veces.
Bien.
Hay una frase que dice el tetán de este receptáculo que me alberga, que no es cierto que el ser humano tropiece 2 veces en la misma piedra. Tropieza 100, porque cada experiencia es distinta a la otra. Y respeto ese punto de vista porque lo comparto. Pero estoy más aliviado que cuando empecé a conceptuar esta sesión.
Bien, perfecto. Quizás, y es mi idea, quizás sería bueno para esta encarnación actual tratar de lograr ese equilibrio entre nuestras responsabilidades, nuestros deseos, y también sobre aquellas cosas que nos gustan y que tenemos ganas de hacer. Me alegro que te sientas mucho mejor y espero que nos volvamos a contactar próximamente.
Gracias.
Te envío toda la luz. Hasta todo momento.